Ser podcast.
Lo que tiene poco de inteligencia artificial, no como este pregón que acabamos de escuchar de Rasillo, es el calor que estamos pasando. Es un calor muy real. Arrancábamos la semana hablando de esta segunda ola de calor. Seguimos con temperaturas extremas. Esta ola va a ser de las largas. Primero nos dijeron que hasta el domingo, luego hasta el martes, ahora hasta el miércoles. Y normalmente en este tipo de situaciones nos fijamos mucho en los mayores. Siempre están ahí esos consejos de no salir a la calle en horas de más calor, beber agua aunque no se tenga sed, proteger la cabeza del sol con gorras. Pero las olas de calor afectan también a los más pequeños, a los niños, aunque no lo pensemos tanto. Paula Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paula es médico, es pediatra, y la pregunta es cómo afecta una ola de calor como esta en la que estamos metidos a los más pequeños, a los bebés y a los niños.
Pues en el caso de los niños, al tener una menor reserva de agua, menor capacidad de sudoración, las temperaturas extremas afectan mucho más, porque sube la temperatura de un niño entre 3 y 5 veces más rápido que la de un adulto, sobre todo en el caso de los menores de un año. Entonces, bueno, pues los síntomas que pueden darse en un golpe de calor, cuando ya, digamos, el cuerpo no es capaz de contrarrestar ese aumento tan brusco de las temperaturas, en un inicio pueden ser síntomas como mareos, vómitos, calambres musculares, irritabilidad. Y si el golpe de calor sigue y no, digamos, el niño no es rescatado a tiempo, no lo tratamos a tiempo, ya podrían darse síntomas más serios, como, bueno, pues disminución de la consciencia o incluso pérdida de la consciencia total, convulsiones, incluso fallecer, por desgracia, en bastantes ocasiones.
Esta semana hemos visto precisamente que ya se dan más de 1.000 muertos, hasta 1.500 muertos por el calor desde mayo en toda España, por supuesto en todas las edades. Quería saber si en la consulta hay también un aumento de consultas de niños por este motivo, si se está convirtiendo en un problema de salud infantil también.
Bueno, al final, claro, los padres cada vez también están mucho más informados y la gente entiende lo que es los síntomas de un golpe de calor. Entonces, todos es verdad que estamos también más concienciados de evitarlo, pero sí que es un motivo de consulta que cada vez, sobre todo con el cambio climático y tal, pues es más frecuente, sí.
Paula, has dicho, claro, niños menores de un año, esto es más complicado, bueno, darse cuenta porque ellos no dicen si tienen calor o frío. Entre los síntomas que has mencionado, que ya has mencionado unos cuantos, ¿cuál sería, crees tú, el más importante, de lo que más atentos tenemos que estar para detectar si un bebé o un niño pequeño está a punto de sufrir un episodio de estos?
Pues yo creo que lo más importante es cuando el papá o la mamá ve que su niño no es su niño, ¿no? Que le ves raro, que dices, así no es. Pues a lo mejor ese aletargamiento, esa que no conecta bien contigo, porque bueno, los mareos o los vómitos, pues claro, es algo como más, digamos, inespecífico. Pero si tú ves que tu hijo tiene, pues, o que notas que el corazón le va muy deprisa también, o una respiración superficial, o ese no estar consciente como suele ser él, pues sería un poco lo que más nos tiene que alertar.
Y Paula, ¿medidas preventivas, del mismo modo que estaba diciendo Rafa, el tema de las gorras, etcétera, etcétera, con bebés, qué?
Claro, bueno, pues las gorras, efectivamente, muy importante. Lo más importante, sobre todo, no exponer a los bebés ni a los niños pequeños al sol, pues sobre todo en las horas centrales del día, ¿no? Cuando hace mucho calor, pues entre las 12 y las 4, sobre todo, sería no exponerlos al sol, buscar siempre la sombra o si podemos estar en un sitio fresquito, darles agua muy frecuentemente sin esperar a que ellos la pidan, bueno, sobre todo los bebés no la van a pedir, hidratarles bien, vigilar un poco cómo orinan, si orinan más o menos lo que suelen orinar, y luego en el caso de que no quede otra que andar por la calle, pues intentar darles sombra. Un tema muy importante es que en el carro, por ejemplo, no pongamos una muselina o un trapo para, digamos, taparle, hacerle sombra, porque eso puede hacer, como en un capazo de un cochecito, puede hacer como un efecto invernadero y que se concentre más calor todavía dentro del carro, o sea que es mejor que esté bien aireado e intentar dar sombra de otra manera que poniéndole una tela por delante. No sé si me explico.
Sí, 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 queda claro. Paula, hemos dicho que eres pediatra, pero también eres madre y supongo que como madre te sorprenderías, también como pediatra, pero sobre todo como madre, cuando viste durante la ola de calor anterior este verano, finales de junio, primeros de julio,
la noticia de la muerte de un niño de 2 años en Tarragona después de estar durante más de 4 horas dentro de un coche que estaba aparcado a pleno sol. Sorprende, pero la realidad es que cada cierto tiempo nos encontramos con noticias como esta, en las que la principal hipótesis suele ser un descuido del padre o de la madre. En este caso parece, de hecho, que el padre se fue a trabajar sin percatarse de que el niño estaba dentro, se dio cuenta a la hora de comer, volvió, lo sacó, lo llevó entonces a una zona ya con climatización, pero ya era tarde. Paula, esta noticia te ha llevado a abrir una petición en change.org para exigir que los fabricantes de automóviles pongan dispositivos en sus coches, dispositivos antiolvido. Ahora hablamos de esa petición, pero antes de eso, como madre y como pediatra, ¿esto es algo que nos puede pasar a todos?
Sí, efectivamente. No es lo mismo los casos en los que ha habido una persona pues que voluntariamente ha dejado a su hijo dentro para irse a comprar algo, que eso es evidente que los pediatras decimos que eso no podemos hacerlo nunca, que eso, vamos, nunca dejar a un niño solo voluntariamente, conscientemente, en un coche cerrado, pero el problema es estos casos en los que realmente es un olvido, es un fallo en el procesamiento de la memoria. Suele darse el patrón que se repite todos los años, porque por desgracia pues es un problema que, como decís, es que pasa todos los años varias veces, y los niños de los que nos enteramos son los que al final fallecen, pero bueno, también puede haber algunos que queden con alguna secuela porque por suerte lo rescatan a tiempo, pero no deja de ser algo grave que les ha pasado. Entonces, lo que se suele repetir el patrón es que a lo mejor uno de los progenitores es el que suele llevar al niño a la guardería, y un día, por algún motivo concreto, es el otro en el que lo tiene que llevar. Entonces, esa persona que no está acostumbrada, no tiene el hábito de llevar a su hijo a la guardería o al colegio, digamos, va con un poco el piloto automático que a veces llevamos todos por las mañanas, con las prisas, con el estrés, y realmente, o sea, no es una negligencia, es que realmente ese papá o esa mamá se han olvidado de que llevan al niño, sobre todo, pues claro, niños bebés que no hablan, que a lo mejor va dormido, la sillita va a contramarcha, pues aún es más fácil, ¿no?, que pueda haber ese fallo en la memoria, que ya digo, no es nada que esa persona haya, digamos, elegido dejarlo, sino que es que realmente es un fallo en la memoria que, por desgracia, nos puede pasar a todos.
Y ante esto decíamos que te ha llevado a pedir una ley que obligue a instalar un dispositivo antiolvido. Cuéntanos qué es lo que estás pidiendo exactamente.
Pues bueno, hay varias peticiones que van al hilo de todo esto, porque bueno, al final pues creo que sigue llamando la atención que, teniendo hoy en día coches tan inteligentes que nos avisan de cuándo nos hemos dejado el maletero abierto, de si hay alguien sentado en el asiento que no lleva el cinturón puesto, si nos estamos saliendo un poquito de la línea del carril, que todavía fallezcan niños dentro de un coche, porque el coche se queda cerrado y la temperatura dentro aumenta muy deprisa, incluso unos 20 grados en 20 minutos, ¿no? Entonces, hay peticiones que lo que piden es que, digamos, que la ley sea que los papás compremos el dispositivo, que yo a corto plazo desde luego lo veo muy necesario, ¿no?, porque ya hay dispositivos y a unos precios muy asequibles de 30, 50 euros, que nos avisan si el niño se ha quedado dentro y hemos dejado todo cerrado y el coche apagado. Pero bueno, en mi petición voy un poco más allá, y lo que me gustaría es que esto no dependiera ya de que el padre haya comprado o no, sino de que los propios fabricantes de coche, pero claro, ya sería un poco más a medio o largo plazo, estuvieran obligados a poner esa tecnología, igual que ponen la tecnología de que avise de que no llevamos el cinturón, pues que pongan algo, que ya existe, ya digo, que nos avise de hay una persona dentro del coche y tú acabas de cerrar el coche sin ventilación.
Pero bastaría, Paula, con dejar, por ejemplo, la cartera, que es algo sin lo que vamos a bajar, en el asiento de atrás con el niño? Es porque en los dos casos que tú has planteado, hay uno que es lo que digamos olvido absoluto, es decir, la persona que, porque no está habituada, que es el caso más frecuente, a llevar al niño, pues ni se ha dado cuenta, ¿no?, y se va a hacer su jornada tal. Luego hay otro olvido, digamos, que es dejo al niño porque iba a salir 5 minutos, y los 5 minutos ya sabemos que nunca son 5 minutos. Bastaría con eso, con dejar una cartera, y también quería saber cuál de estas dos es más frecuente, o sea, por un descuido de un tiempo, o porque simplemente no tienes ni has olvidado completamente que había un niño en el coche.
Claro, a nivel individual, lo que podemos hacer mientras, bueno, pues mientras los fabricantes de coche no tengan esta tecnología, digamos, incorporada, que algunas marcas ya lo tienen, ¿eh? Y ya avisan de que nos hemos dejado, o te pone a lo mejor una alerta de revise el asiento trasero, algunas marcas, pero ya digo, no es obligatorio. Pues mientras nosotros a nivel individual, como papás o como personas que llevamos a alguien detrás a nuestro cargo, podemos poner alguna cosa del bebé en el asiento del copiloto para que cuando vayamos a coger el bolso, la cartera o el móvil, nos acordemos, ¿no? Al ver el objeto del bebé, un peluche o lo que sea, o al revés, o dejar nuestro móvil o la cartera en el asiento de atrás y así cuando lo tengamos que ir a recoger, pues acordarnos de que llevamos atrás al bebé. También podemos ponernos a lo mejor una alarma, ¿no? Al montarnos en el coche, más o menos, si sabes que el trayecto tardas, no sé, 15 minutos, pues que una alarma que suene a los 15 minutos, recordándonos que hayamos sacado al bebé también. O hablar con nuestra pareja o con otra persona que pueda estar al tanto de preguntarnos si ya hemos dejado al niño en la guardería o alguna cosa así. Es lo que podemos hacer un poco para evitarlo, ¿no? Pero sobre cuál es el tipo más frecuente, la verdad que es que en España no hay un registro de estos casos, o vamos, al menos yo no he encontrado nada, y entonces no sé contestar, la verdad, pero creo que es más frecuente que sea algo olvido, ¿no? Pienso que es más fácil que se nos olvide que lo hagamos, digamos, voluntariamente.
Lucía.
Paula, y si ya ha sucedido, pero no ha sido mucho tiempo, ¿no? Esos 5 minutos de uy, se me ha pasado. ¿Qué podemos hacer para evitar que vaya más esa deshidratación o evolución?
Pues lo primero, ir cuanto antes a rescatar al niño, desde luego, sacarle del coche y llevarle a un sitio que esté climatizado y empezar a darle agua. Si el niño está consciente, igualmente deberíamos ir a que le vea un médico, ¿no? A que le vea una atención pediátrica para ver que de verdad pues no haya habido ninguna secuela, que de ese golpe de calor que puede haber dado ya algún síntoma. Si el niño no está consciente, pues ya sería empezar con una secuencia de reanimación cardiopulmonar. Si, bueno, si está inconsciente pero respira, podemos esperar vigilando, desabrigándole y desde luego pues ya llamar a unos servicios de emergencia.
Y como
y
decías al
si ya
principio,
ni
comprobar
siquiera.
que vuelve a ser el niño que reconocíamos, ¿no?
Exacto,
Paula
eso
Vidal,
es.
pediatra, madre, impulsora de esta petición en Chain.org. Muchas gracias por unirte a la conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.